Hola.
Hola.
Hola, hola. Hola. La radio de todos.
La radio Castillo de Luna, de Radio Edu, ha llegado.
El turno de crear, planificar y escuchar es vuestro.
Buenos días a todos los oyentes. Somos alumnos de primero de la ESOC, del Instituto Castillo de Luna. Escuchamos que había una maratón radiofónica y nos hemos venido de Albuquerque. Esto no nos lo podemos perder.
Bueno, bueno, de Albuquerque y de la Codosera, Geneva.
Es verdad, de los dos sitios. Perdón, estés, Isabel.
Está bien, aclarado nuestro origen, procedamos a hablar de algo interesante, ¿no?
Eso, que para eso hemos venido.
Pues venga, vamos al lío.
¿En qué día estamos?
En sábado.
No, ¿en qué día del mes?
Ah, haberte explicado. El 16 de marzo.
¿Y por qué quieres saber eso, Jesús?
Pues muy fácil, Belén. Para explicarle a nuestros oyentes que hoy el programa va sobre el 16 de marzo.
¿Cómo? No me entero.
Hoy no te explica, Jesús.
Que sí, sobre el 16 de marzo y las mujeres.
Pues me quedo igual.
A ver, lo que Jesús quiere decir es que hoy, 16 de marzo, hablaremos de mujeres importantes de nuestra literatura, que nacieron o murieron en este día.
¡Ah, vale, ahora sí!
Ah, pues yo sé de una que nació hace 385 años.
¡Guau! Pero ya se habrá muerto, ¿no?
Pues claro, mujer.
¿Y cómo se llamaba Ana María?
Se llamaba Madame Lafayette, aunque en realidad su nombre real era Marie Madeleine Pioche de la Verne.
¿Cómo?
Marie Madeleine Pioche de la Verne.
Pero no era española, ¿no?
No, muy española no parece.
No, nació en París y se casó con el conde de Lafayette, por eso se la llamaban así. Era una mujer noble que participaba en los circos literarios de la época. Y es importante porque se le atribuye la primera novela moderna francesa de la historia.
¿Y por qué dice que se le atribuye? ¿Acaso no la escribió?
No se sabe con certeza. Antes las mujeres no lo tenían tan fácil para publicar bajo su propio nombre.
¿Cuál es esa novela?
La princesa de Cleves.
¿Y de qué va?
Yo lo sé, es una historia de amor que acaba muy mal. En la corte de Enrique II, una dama se enamora de un conde y se casa con él, pero luego se enamora de otro hombre y cuando su marido se entera, se muere.
¿Se muere por eso?
A ver, no sé. El caso es que al morirse le pide a ella que no se case con el otro.
¿Y entonces?
Entonces se mete en un convento y se queda compuesta y sin novio.
Pues vaya.
La vida rosa, dice la canción, del mismo color de las novelas de la siguiente autora que recordamos. Escuchemos el final de Cristina, profesora de idiomas, una de sus historias. Mirad qué ñoño.
¿Qué haces aquí?
La carretera es de todos, ¿no? Y este parque también.
Claro, ¿a qué has venido, Alfonso?
A verte sonreír. No hay nada que me guste más en el mundo. ¿Por qué no sonríes, Cristina?
Ahora no, estoy muy triste.
He vuelto de Nueva York con una maleta llena de juguetes para un niño encantador que se llama Bubi.
¿Hablaste con él?
Claro, le pregunté que si me aceptaría como padre.
¿Y qué te contestó?
Nada, asegura que esto es asunto tuyo, pero solo sonríe, Cristina. Bubi asegura que con eso basta.
Pero no tengo ni idea. ¿También es un 16 de marzo?
No, en este caso murió un día como hoy, de 1979. Vamos, hace 40 años. Os voy a dar otra pista. Fue proclamada la escritora más leída del año, después de la Guerra Civil Española. Por el éxito de esta novela del fragmento, hubo una avalancha de Cristinas recién nacidas.
Anda, se puso de moda. Es que esta obra se adaptó para el cine, ¿verdad?
Sí, en dos ocasiones.
Sí, se pueden ver en YouTube.
Y además de escribir, ayudaba a los niños huérfanos, ¿verdad?
Sí, desde su posición en el entorno franquista creó el auxilio social y para defenderlo decía:
en nuestros hogares no hay ni rojos ni azules, solamente el niño de España.
Ya sé, te refieres a Carmen Picazo.
Efectivamente, pero a veces escribía con un seudónimo.
¿Un qué?
Sí, un seudónimo, un nombre falso. A veces usaban las autoras seudónimos masculinos, aunque en este caso también era nombre de mujer, Valeria de León.
Bueno, dejamos las novelas rosas atrás, pero nos quedamos con protagonistas que son profesoras. En este caso, Historia de una maestra. Escuchamos un fragmento.
Eran unos 30, me miraban inexpresivos, callados. En primera fila estaban los pequeños, sentados en el suelo. Detrás, en bancos con pupitre, los medianos. Y al fondo, de pie, los mayores. 30 niños entre 6 y 14 años, indicaba la lista que había encontrado sobre la mesa. Escuela unitaria, mixta. Así rezaba mi destino. Yo le sonreí.
Soy la nueva maestra.
Dije como si alguno le honorara, como si no hubieran estado el día antes acechando mi llegada. Recordaba al más alto en el fondo. Parecía tener más de 14 años. Estaba medio subido un árbol. Cuando pasé ante él, ahora me miraba en silencio. Le pregunté:
eres el mayor, ¿verdad?
Negó con la cabeza y señaló a una niña más pequeña en apariencia.
¿Cómo te llamas?
Insistí.
Genaro, el del molino.
Contestó.
Pero, ¿cómo te apellidas?
Farfulló algo entre dientes.
Está bien, Genaro, tú vas a ser mi ayudante.
No se movía y tuve que pedirle:
ven a mi lado.
Salió de su fila, avanzó por el corto pasillo entre los bancos y la pared y se detuvo cerca de mí sin acercarse del todo.
La escuela está vieja y sucia,
dije a todos,
y la vamos a arreglar. No podemos trabajar en un lugar tan feo.
Luego me dirijo a Genaro.
A la salida busca cal y una brocha y di a cuatro de los mayores que se queden con nosotros.
Después pregunté cuántos sabían leer y escribir y solo una pequeña parte levantaron la mano. Así que los dividí en grupos. Puse cerca de mí a los más pequeños y les dije:
no podéis sentaros en el suelo. Mañana cada niño traerá una silla y una tablita para apoyar su cuaderno.
Como ninguno tenía cuaderno, arranqué una hoja de mi diario para apuntar.
Pedir al pueblo grande 30 cuadernos y 30 lapiceros.
Aquel mismo día, cuando la tarde caía y las montañas envolvían en sombras anticipadas el valle, se abrió la puerta de la cocina de María y allí estaba el alcalde, malhumorado y hosco. Sin quitarse la gorra, sin pasar de la puerta, me señaló con la cachava y dijo:
aquí no ha venido usted a pintar la escuela. Aquí ha venido usted a tener a los chicos bien enseñados. Así que déjese de pintura.
¿Y de qué es esta época? Esto que no tiene ni para sentarse.
Pues no te creas que hace mucho. Josefina Aldecoa, que es la autora de esta novela, murió hace apenas 8 años en un día como hoy. Y esta novela recoge la situación de las escuelas de los años 40.
Ahora tenemos hasta portátiles.
La verdad es que sí, cómo cambian las cosas. ¿Y qué más sabéis de esta autora?
Pues que era la mujer de Ignacio Aldecoa y tomó su apellido cuando este murió en 1969. Él tenía más reconocimiento que ella en la literatura. Ah, y que era pedagoga y fundó el Colegio Estilo en Madrid.
¿De moda?
¿Qué va? Un colegio laico en el que no se enseñaba religión y había libertad creativa para pensar, escribir y dibujar.
Imagino que sería extraño en su época.
Claro, hablamos de los finales de los años 50. Todos los coles tenían la cruz católica encima de las pizarras.
Muy interesante la figura de esta señora. Pero ¿y qué me decís de Maruja Torres, que también nació un 16 de marzo de hace 76 años?
Esta autora sí sigue viva, ¿verdad?
Sí, esta sí.
Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz.
Pues muchas felicidades si nos estás escuchando, Maruja.
¡Felicidades!
Sí, sí, que lo pase usted bien, pero yo no tengo ni idea de quién es.
Pues escritora y además periodista de guerra.
¿De guerra?
Sí, sí, de guerra. Estuve en Panamá, en el Líbano y en Israel.
¡Qué valiente! Yo no podría.
La verdad es que tiene mérito.
Lo más interesante de todo es que esta mujer cuando empezó a trabajar como periodista no tenía ni los estudios primarios.
¿Y cómo es posible que la cogieran?
Por enchufe.
Así fue, por la recomendación de otra escritora, Carmen Kurz.
Pero se ha ido formando en todos estos años y ha conseguido premios importantes como el premio Planeta o Nadal. Destacan obras como Un calor tan cercano.
Una obra deseobiográfica que la llama ella.
¿Y eso por qué, Jesús?
Pues desde su vida no lleva.
Efectivamente. Ella dice que siempre escribe para arreglar lo que no le gusta de sus recuerdos.
Pero ahora, sobre todo, escribe artículos de opinión en El País, ¿no?
¿Qué va? Creo que le invitaron a marcharse por ser demasiado brusca con sus opiniones.
No es muy políticamente correcta que se diga.
Sí, cuando la despidieron dijo que le daba igual y que a su jefe el pelo teñido le quedaba fatal.
Pues mejor, nos quedamos con un fragmento emotivo de su novela.
Ahora sé que mi madre pensó en mí hasta el final y sé también que nunca dejará de maravillarme la sutileza con que la defraudada muchacha que aún respiraba entre los pliegues de su inexpresiva vejez actuó para que yo lo supiera. Aquí estoy, compréndeme. Mídeme con la vara de tu propia experiencia. No juzgues la derrota de mi vida con más severidad de la que usarás para juzgar la tuya. Es su herencia, metida en una caja de zapatos. Que aprenda a amarla como nunca la amé, por el camino de la compasión.
Como dice la canción, gracias por venir, compañero. Esto ha llegado a su fin.
Ya no hay más autoras que nacieran o murieran el 16 de marzo.
Seguro que sí, pero nos quedamos sin tiempo, amiga.
Lo mismo hoy nacen las cervantes del futuro, quién sabe.
Estaremos pendientes. Ha sido un placer, chicos, y no podemos despedirnos sin darles las gracias a los organizadores de este Congreso de Innovación por hacerle un hueco a nuestro programa.
¡Muchas gracias!
Onda Campus por grabarnos y ponernos la musiquilla.
Y a nuestros oyentes, que tienen mucho mérito escucharnos un sábado por la mañana.
¡Gracias a todos! ¡Viva Radio Castillo de Luna!
Hay tanto miedo que manda flores y no sé quién es. Y al estudiante dicharachero que es un Don Juan en busca de su Inés. Al señor que con su esposa va y se ríe con un cascabel. Y a los novios que al final están y que no aplauden ni yo sé por qué. Agradecida y emocionada solamente.